Seguramente todos estuvimos impactados por los festejos del Bicentenario, ¿no? En mayo del año pasado. Yo no sé si recuerdan que había 19 o 20 escenas de esa representación de la historia argentina tan potente. Y la última escena era el futuro. Allí está la participación y la cabeza de la presidenta atrás de estas ideas, ¿no? Y el futuro era un aula, el futuro era un aula razonablemente tradicional, con guardapolvos blancos, pizarrón, era un radar de las Fuerzas Armadas contribuyendo a un proyecto político y no en clave de desaparición de personas. Y era también una escena de ciencia y tecnología. En el futuro, para nosotros, desde esta gestión de gobierno, la educación tiene un lugar central. Sabemos lo que ha ocurrido cuando intentamos llevar adelante acciones contra los docentes o sin los docentes. Así que me parece que no hay otro camino, no es el mejor camino trabajar con los docentes, es el único camino que tenemos porque son los que educan a nuestros hijos. Entonces ahí hay una gran confianza que tenemos en el Ministerio respecto de los educadores argentinos. Probablemente cambie algún escenario del aula de el 2040, dentro de 30 años, quizá haya una presencia mayor de tecnología. Aspiramos que los alumnos dejen de ser pobres y que haya niveles más homogéneos y que todos los pibes puedan tener la dignidad que poco a poco se está construyendo. El docente tiene que tener altas expectativas pedagógicas, sobre todo donde hay pobres expectativas materiales, con más razón, altas expectativas pedagógicas. Todos los alumnos son un enigma y todos pueden dar el máximo. El docente debe conocer su disciplina a cabalidad, la debe conocer mucho, y debe saber decir no sé cuando está en una situación que no puede responder a una pregunta, debe ser honesto con los jóvenes. No se debe mimetizar ni con los niños ni con los jóvenes, porque hay un concepto que es profesional y científico, el de la contención, que se ha bastardeado. Los adultos contienen cuando juegan de adultos, no cuando se mezclan en una indiscriminación peligrosa. Un docente debe saber que el concepto de autoridad ha cambiado, que ya no lo dan más los títulos ni el lugar que ocupe dentro de la institución escolar. La autoridad deviene del ejercicio cotidiano, del ejemplo, de la entrega. No es posible ser docente hoy sin escuchar a los jóvenes, no es posible ser docente sin entender los signos de la época. Me parece que no es posible ser docente sin ser curioso, sin estar todos los días sediento de conocimientos, porque el que no tiene sed de conocimientos no puede transmitirla a la sed. Y el que no tiene una pasión no puede transmitirla, y el que no ama no puede ocultar que no ama y que no tiene confianza, se ve rápidamente. Así que yo digo, ante la enorme cantidad de docentes que nos ven y con los que interactuamos en este momento y en tantos otros, primero no dejo de recordar el extraordinario privilegio que es educar personas. Teniendo mucho respeto por todas las profesiones, como debe ser, pero debe haber pocas profesiones que sean tan impactantes en términos de la emancipación del otro, de la liberación de ataduras del otro, como es ser educador. Así que ahí me parece que hay un plus de responsabilidad mayor. Atesoremos ese extraordinario privilegio que es intervenir positivamente en la vida de las personas, no conducirlas, porque eso sería una pretensión absolutamente no solo innecesaria, sino incorrecta. Trabajar con ellas, aportar en su emancipación, acompañarlos en su proceso de maduración y seguro, como me ha tocado a mí, aprender de los alumnos, ¿no? Eso me parece que es algo que tenemos que tener la cabeza, los ojos, los oídos abiertos. Todo lo que he aprendido, o mucho de lo que he aprendido, lo he aprendido de mis alumnos. Un desafío muy importante que tenemos delante de nosotros es el de haber extendido la obligatoriedad de la educación a 13 años. Lo que era obligatorio en la Argentina era el nivel primario. Hoy queremos que todos nuestros hijos e hijas vayan 13 años a la mejor escuela. Y esto es un desafío muy importante. Yo encuentro que los educadores que educan adolescentes hoy están con un desafío muy importante, pero también con el enorme privilegio de ser tan protagonistas de esta época. Y me parece que ese desafío debe resolverse con algunas de las virtudes que acabo de mencionar, con una gran confianza en los jóvenes. Alguna vez me ha tocado hablamos mucho con los directores, algún director, directora, no importa, de algún lugar muy importante, del conurbano bonaerense, alguna vez me decía, yo no, para nosotros es muy difícil, director de escuela secundaria, porque los jóvenes, estos jóvenes no tienen valores. Entonces ahí hay una puerta de entrada que es una pequeña tragedia respecto de la posibilidad de educar. No puede educar aquel que no entienda que los jóvenes tienen valores, quizá distintos, en muchos aspectos absolutamente coincidentes con los nuestros. Nunca dejo de recordar ese refrán que dice que uno se parece más a su época que a su padre. Ahí me parece que hay una interesante clave para abordar esa relación. Primero, entender que los jóvenes que llegan a nuestras escuelas tienen tantos valores como pensamos que tienen nuestros hijos. Porque después decimos, nuestros hijos tienen valores, pero nuestros alumnos, algunos dicen que no. Entonces, ahí una primera clave de respeto elemental. Esos valores hay que entenderlos, hay que saber interactuar. La escuela secundaria es un escenario de diálogo no solo intergeneracional, sino también de diálogo intercultural, porque puede haber dos culturas en pugna. Nunca tener una actitud nostálgica que funciona más o menos de la manera siguiente. Bueno, en mi época tal cosa, en mi época tal otra. Nosotros, nuestra época no es cuando teníamos 20, nuestra época es esta también. Me parece que es fácil advertir que estamos en otra época. Yo propondría, como título simbólico, ¿cómo es educar camino al segundo bicentenario? Con una patria recuperada, con un salario que está cada vez intentando ser más dignos, con lo voy a decir a riesgo de que alguno me diga esto no está ocurriendo, pero digo, vamos camino a eso, con menos fotocopias en las escuelas y más libros, con mejores condiciones edilicias, ya con 800.000 netbooks y con la esperanza, no esperanza vana, sino con la certeza de que a fin del año que viene rondaremos los 3 millones. Bueno, ¿cómo será educar en ese contexto en donde el desasosiego dejó lugar a la esperanza? Entonces, ahí me parece que esos docentes van a seguir exhibiendo sus enormes atributos en términos de formación disciplinar, y ahí le tendríamos que añadir, y de hecho desde nuestro Instituto Nacional de Formación Docente lo estamos haciendo, es una de nuestras preocupaciones, justamente elementos pedagógicos, didácticos, de trabajar en algunos contextos más difíciles y de darle a los educadores todas las armas y herramientas posibles que uno le puede dar. Después hay una actitud frente al aula que es absolutamente intransferible y la debe jugar uno con técnica, pero también con arte y con mucha pasión. No hay nada que sustituya esa magia del docente frente al aula, ¿no? Nosotros lo decimos cada vez que podemos, ante la admiración de muchos de los chicos con el tema de las netbooks, ¿no? Ojo, la netbook no sustituye al libro, no sustituye esa magia del docente. Por eso cuando la presidenta piensa en el futuro de la Argentina, piensa en un aula, ¿no? Y esa aula tiene un docente. Por eso hemos trabajado tanto desde, primero, la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, que es una decisión estratégica en términos de esa apuesta. Después, toda una tarea salarial, la construcción de una paritaria docente, las mejores condiciones de trabajo, que no es solo salario. Entender que la formación docente inicial necesitaba allí consolidarse, por eso, con gran esfuerzo de todos, pero con provecho, hemos incrementado en un 25%. Alguien para ser docente hasta no hace mucho necesitaba 3 años, hoy necesita 4 años, 2.600 horas, docentes que desde el arranque de su formación interactúan con la práctica, que era evidentemente una de las cuestiones que siempre pensábamos que era más deficitaria y que nos pasaba y nos pasa todavía en otras profesiones. Y podría hablar de un registro de títulos que ha reducido a 33 los títulos que tenemos en el país, y podría hablar de otros desafíos que nosotros tenemos por delante, como un programa integral o un plan integral de evaluación de la formación docente, como seguir trabajando en la consolidación de los institutos superiores, ratificar que los institutos superiores tienen más de una función, que es la de formación inicial, la de formación continua, la de apoyar a las escuelas que están en su región, la de investigación. Ese despegue de los institutos superiores, de la educación secundaria y darle todos los atributos que debe tener un instituto superior de formación docente, es una tarea en la cual estamos empeñados. Están los compañeros y compañeras de nuestro INFOD, y como en otros aspectos de lo educativo, no hay un óptimo fijo, nunca vamos a decir llegamos, es para siempre, es una tarea que tendrá que acometer nuestra presidenta a partir del 11 de diciembre, que la seguiremos haciendo después del 2015, que iremos hasta las metas 2021 y para siempre. Mejores edificios, mejores salarios, mejores condiciones, bibliotecas en los institutos, etcétera. Esta es una decisión que felizmente yo ya creo que dejó de pertenecer a un gobierno, pertenece a la sociedad argentina en su conjunto. Cada vez más creo que nos hemos dado cuenta que la educación dejó de ser un tema de los educadores y es un tema de toda la sociedad. Así que el agradecimiento a los compañeros que me han dado esta oportunidad. Solemos andar bastante por las escuelas, venimos de las escuelas y no nos olvidamos de nuestro origen, pero esta posibilidad de acercarnos a miles de ustedes para nosotros es, primero que es reconfortante, pero también es una obligación, ¿no? Es una obligación de un ministerio que esté al lado de los 900.000 docentes, felices porque es un sistema en constante expansión.